Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía y ya está funcionando a tope todo lo que tenemos en marcha, que son muchas cosas. Nuestro concurso del objeto absurdo, que sigue encima de mi mesa, que podéis ver a través de nuestro streaming. ¿Que os apetece participar? Entráis tranquilamente a través de nuestra página web telemadrid.es o, en su defecto, ondamadrid.es. Pincháis emisión en directo en vuestro ordenador, en vuestra tablet, en vuestro smartphone. Nos veis, veis el objeto absurdo, decís, ah, pues sí, pues mira, es esto. Mandáis ese objeto, el nombre del objeto, a nuestro WhatsApp, al 628-091-117, y Belén Almonacid os da a cambio un numerito que a su vez ella pone en una papeleta y que introduce en esta bonita urna de diseño exclusivo.
No se ve.
Está ahí agarrada a la
uno. No se
claro,
ve.
Y no se ve. Ve. Pero atención, porque haré paseillo, ¿eh? Estar todos muy
¿cómo?
Pendientes del streaming, porque haré paseillo para que veáis esta urna que de momento tengo abrazada para que nadie meta la mano y no pueda ver tongo. Si acaso ya que esos tongos se queden para las elecciones de los Estados Unidos, que dicen que hay o deja de haber. En esta, no, ni trampa ni cartón. Cartón sí que la urna es de cartón. Pero
está agarrada la urna,
no hay
como si lo hubiera un mañana.
Pero me abrazada,
¿eh? Ruidito, ruidito, ruidito. Y atención, hay que decir que de momento todo el mundo está adivinando qué objeto absurdo
hombre,
tenemos.
Cualquiera que tenga dos ojos y tenga un streaming, bueno, lo ve.
Hay quien te ha dado las gracias porque lo has lucido muy bien,
¿sí,
lo
no?
has enseñado muy bien. Hay quien atina incluso con el color, nos da ese dato. E incluso hay quien considera que teniendo en cuenta todo lo que está lloviendo, a lo mejor no es tan absurdo.
Hombre, en un estudio de radio, yo llevo muchas cosas en el bolso absurdas.
Es más, yo cuando lo he visto esta mañana en la redacción he dicho, ¿pero quién se ha traído eso? ¿Estamos locos o qué? En fin, procedo. 628-091-117 es mi WhatsApp, el WhatsApp del programa. ¿Cuál es el objeto absurdo que está cerca de Eli del Valle?
Sí.
¿Vale? Es un objeto, no una cosa animada. Lo digo porque voy a ir andando y me voy a poner a su lado.
Ah, vale.
Me decís cuál es. 628-091-117. Nunca lo habría pensado, pero voy a hacer un paseillo con nuestra urna para que veáis que hay cartón, pero no hay trampa.
Bueno, pues tenéis como media horita, ¿eh?
Ahí va.
Mira, si yo parecía la de la teletienda, tú pareces esas que van con los números en los combates de boxeo.
Mira, y podría hacer así.
Ahí está, enseñando papeletas.
Muy bien, muy bien.
Vuelve a introducirlas.
Todas
están dentro.
Uh-huh.
Muy bien, pues nada, que te sigue sonando el WhatsApp, compañera. Hasta ahora.
Madre mía.
Sigue funcionando también nuestra encuesta a través de nuestra.
Yo no voy a hacer paseillo, ¿eh? Yo no voy a hacer paseillo, te pongas como te pongas, que yo soy muy torero y yo me tengo que vestir de luces, como nos ha recomendado nuestro compañero Nemo Lato.
Sí, da ideas.
Bueno, a ver, yo estoy preguntando, ¿crees que sirven para algo las encuestas electorales? Todo esto viene porque parece ser que han vuelto a pinchar con los pronósticos sobre las elecciones americanas. Y aunque los sociólogos dicen que no predicen, sino que es una estimación, ¿sirven para algo las encuestas electorales? Pues me siguen dando caña. El 21% dice que no. Y el 79%, perdón, el 21% dice que sí sirven. Y el 79%,
vale.
Es que estaba pensando en mí.
Ya.
Si sirvo o no sirvo. ¿Sirven? El 21% dice que sí. El 79% dice que no.
Ya.
Que no sirven para nada.
Bueno, podéis seguir votando. @ buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está la encuesta. Votáis sí o no. Y en nada, en un pispás, vuelve Honorato y nos cuenta cómo ha quedado la encuesta sobre la encuesta.
En eso estamos.
Venga,
ahora.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Bueno, pues hace unos meses, concretamente en el mes de junio, hablábamos con Megan Maxwell de su último libro. Estamos hablando de la reina de la novela rosa en este país. ¿Qué se titulaba aquel libro? Entonces, ¿quién eres? Ahora Megan Maxwell vuelve con otro título, también en interrogación. ¿A qué estás esperando? Hablamos de una novela romántico-erótica tan ardiente que quien la ha leído dice que se te derriten las manos. Vamos, que esto para la autora debe ser un piropazo. Megan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, y por supuesto que es un piropazo eso que has dicho, ¿eh?
Ajá, oye, que está muy bien, que estamos ahí entre lo romántico y lo erótico en esta novela, ¿no?
Exactamente, yo lo que quiero es que te puedas enamorar leyendo el libro, pero al mismo tiempo también que te suba ese calorcito, que digas, ostras, qué bien, ¿no? Qué bien me lo estoy pasando leyéndolo.
Ajá. Oye, esto de poner títulos en interrogación, ¿obedece a algo o ha sido pura casualidad?
No, simplemente ha sido pura casualidad. Tengo muchos títulos en interrogación porque me encanta, ¿no? Me encantan estas preguntas que muchas veces nos hacemos cuando alguien nos gusta o cuando queremos que alguien nos guste.
Bueno, hay que decirlo, por si alguien no se ha enterado todavía, que de tus obras llevas más de 3 millones de ejemplares vendidos. Que eso es una barbaridad, Megan.
Sí, yo todavía me sorprendo cuando lo dices, por ejemplo, como ahora mismo me sigo sorprendiendo de pensar que tantísima gente lee mis novelas y que tantísima gente me sigue. O sea, yo siempre digo que mis guerreros y mis guerreros es que son maravillosos y están pendientes de cuando saco novela para ir, comprarla y leerla.
Bueno, desde que empezaste a escribir y a publicar hasta ahora, bueno, pues has evolucionado en muchos sentidos. Yo recuerdo que la entrevista anterior, la que hicimos en junio, fíjate, nosotros luego la titulamos para subirla a nuestra página web, y la titulamos con algo que nos dijiste, que era, yo empecé a escribir a mano porque no tenía ordenador. Ahora ya tenemos ordenador, ¿no?
Sí, ahora yo sí. Ahora justamente todo, yo creo que es raro la casa donde no hay un ordenador, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sí. Imagínate si tuviera que escribir a mano, es que sería horrible.
Bueno, sobre todo esta última novela, 600 y pico páginas, ¿eh? O sea, que hay trabajo a base de bien. A mí me admira que seas tan rápida escribiendo, Megan.
Hombre, piensa que es mi trabajo. Piensa que yo me pongo a trabajar a las 9:30 de la mañana y dejo trabajar a las 9 de la noche, son casi 12 horas. 12 horas en las que estoy escribiendo, contestando redes sociales, porque llevo yo misma mis redes sociales. Entonces, 12 horas al día dan para mucho, por lo menos para mí.
Oye, cuéntanos un poquito. A ver, siempre me da un poco de pudor pedir a los autores que cuenten algo de su libro, pero un poquito de qué va. Sabemos que el protagonista es un piloto, ¿no?
Exactamente, el protagonista es un piloto y la mujer es una chica normal y corriente como cualquiera de nosotras puede ser, ¿no? Lo que he intentado es que el piloto sea un tipo impresionantemente de estos que los miras y dices, madre mía, de verdad, ese tipo de hombre existe, ¿no? Y la mujer, pues he querido hacerla más normal porque muchas veces yo tengo muchas amigas, ¿no? Que somos normales, como yo digo, en el sentido de que no somos despamparantes, que no vamos por la calle y la gente nos va mirando, ¿no? Sí. Y ves a un tío guapo y dices, jolín, ¿cómo tiene que ser que un tío guapo así te mire? O sea, un tío guapo así se enamore de ti, ¿no? Y lo que quería es que en esta novela un tío tan guapo se enamorara de una chica que no tiene una talla 36, sino que tiene una 46. Que parece que hoy en día tener una 46 es como, Dios mío, qué horror, ¿no? Pues no, señores, yo tengo una 46 y la defiendo, vamos, a tope, porque pienso que cada uno somos únicos y irrepetibles, ¿no? Entonces, en esta historia te vas a contar una historia llena de familia, de diversión, de sexo, de locura, y es una historia divertida donde te das cuenta en ocasiones que el corazón se te desboca porque menos te lo esperas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que le pasa a este piloto.
Bueno, el piloto es que se llama Can Drogo, ella se llama Sonia Bechet. ¿De dónde sacas estos nombres, Megan?
Pues es que se me ocurren. El nombre de las chicas siempre son de mis amigas o mi familia, ¿no? Yo cada vez que escribo un libro, alguna amiga mía, bueno, las es que las tengo en fila, ¿no? Me dicen, no, el siguiente libro, la protagonista debe ser yo, ¿no? Entonces, en este libro, la protagonista, mi prima, me dijo, si alguna vez escribes un libro donde el protagonista sea un tío que se llame Can y que sea de estas características, yo quiero ser la protagonista. Entonces, bueno, pues decidí que en este caso la protagonista femenina se llamara como mi prima. O sea, que es que las voy teniendo en fila, porque todas me lo van pidiendo.
Bueno, tú a lo largo de toda tu carrera has escrito, es verdad que son libros que van un poquito todos en consonancia, ¿no? Pero tú tienes una saga que es más romántica, luego tienes una saga erótica, que por cierto creo que va a la gran pantalla.
Sí, la verdad es que sí, la saga Pídeme lo que quieras, pues, digamos, como está de 7 libros, sí que es cierto que llevamos 3 años trabajando para que pudiera llegar a la gran pantalla y al final, pues, Versus Entertainment y la Warner Pictures España, pues han comprado los derechos y parece que vamos para la pantalla. Entonces, yo estoy súper contenta. Imagínate ver una de tus novelas y, en este caso, sí, te vi en la gran pantalla. Es como un sueño hecho realidad.
¿Y en este caso tú vas a tener voz y voto en la elección de actores o no? Te quiero decir, pues, porque uno, claro, cuando escribe y al mismo tiempo cuando lee, se imagina perfectamente a los protagonistas de lo que está leyendo, ¿no? Y hay veces que dices, pues luego lo ves en la pequeña pantalla o la gran pantalla y dices, pues esto no me cuadra nada con lo que yo me había hecho en la cabeza.
Eso suele pasar mucho, porque a mí me pasa muchísimo, y yo soy lectora, cuando veo a lo mejor un libro hecho película que digo, ay, pero claro, es que lo que hay que separar es que un libro es un libro y una película es una película, ¿no? Y tú puedes imaginarte a quien te dé la gana. De hecho, yo, por ejemplo, cuando escribí Pídeme lo que quieras, yo me imaginé a Paul Walker en aquel momento. Desgraciadamente luego pasó lo que pasó y muchas veces mis guerreras me... Y claro, ya siempre lo saben en qué me imagino, ¿no? Porque me lo preguntan. Y cuando ahora, por ejemplo, con lo de la película me dicen, ¿a ti quién te gustaría? Digo, hombre, a mí por soñar a lo grande, porque para soñar a lo chico ya hay tiempo, digo, me encantaría que el protagonista fuera Chris Hemsworth, que es el que hace de Thor. Imagínate, si
bueno,
de Eric Zimmerman sería la bomba, ¿no? Pero claro, luego yo no sé cuando hagan el casting a quién personas te van a coger y tal. Hombre, si me preguntan a mí, pues diré lo mismo que te estoy diciendo aquí ahora mismo, lógicamente.
Que venga Thor rápidamente. El zapato aquí no sé si ahí encajaría.
Hombre, si la ponen de morena y con ojos negros, encajaría perfectamente.
Bueno, ahora estamos hablando de otra cosa distinta, que no es tu última novela. Estamos hablando de esa saga que consta, como decías, de 7 libros. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras ahora y siempre. Pídeme lo que quieras o déjame. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Sorpréndeme. Yo soy Eric Zimmerman y yo soy Eric Zimmerman 2. Aquí hemos acabado con esta saga, ¿o no? ¿O puede continuar?
Yo de momento para mí está acabada, yo no tengo que en un futuro y de pronto se me ocurra algo que diga, ostras, esto puede sorprender, pero de momento para mí está finalizada.
Oye, ¿y esta nueva novela, a qué estás esperando? Que recuerdo que está editada por Esencia. ¿Va a tener continuación o va a ser un verso suelto?
No, es suelta. Digamos que es una historia que nació a raíz del anterior, que se llama Tampoco pido tanto, que el protagonista de Tampoco pido tanto también es un piloto, y entonces este piloto tenía otro amigo piloto. Entonces, digamos que este amigo piloto es el de Aquí estás esperando, entonces aquí se termina. O sea, no va a haber más libros protagonizados ni por Khan, ni por Sonia, ni por nada. Simplemente el libro de ellos, por eso son 600 y pico páginas, porque quería que tuvieran una historia bonita realmente.
Habrá quien esté pensando, Megan, oye, si el 15 de junio estaba presentando Quién eres y ahora está presentando A qué estás esperando, que es una novela de 672 páginas, ¿cuántas horas al día trabajas?
Pues básicamente yo diría una 10 a 12.
Madre mía.
Ahora mismo estoy preparando la novela que sale en febrero y tengo que entregarla en diciembre. Entonces, claro, pues son como unas 12 horas trabajando. Es como cualquier otro trabajo, lo que pasa es que yo trabajo en mi casa delante del ordenador. Pero cualquier otro trabajo que tú vayas a trabajar son muchas horas las que se trabaja. Pues esto es lo mismo, pero lo único que en tu casa.
Luego, es verdad que los escritores, por ejemplo, de novela histórica, siempre se les atribuye un gran mérito a la hora de buscar documentación, que es un trabajo pues muy arduo y es verdad, es muy laborioso si se quiere hacer bien y no quieres que luego el lector de turno te llame afreándote los datos y demás. ¿En tu caso también te documentas, Megan?
Mira, yo por ejemplo ahora mismo que estoy escribiendo el libro que va a salir en febrero, yo ya estoy, en los ratos libres que tengo, así que tengo algún ratillo libre, lo que hago es que me pongo a buscar la información del libro que va a salir en junio. Así cuando ya termine este en diciembre, ya tengo bastante de la información buscada muy adelantada, ¿no? Entonces, claro, tienes que informarte, sobre todo si hablas sobre ciertas cosas, tienes que informarte bastante. Si no hablas sobre nada en concreto, pues es, digamos, sacar la historia de tu cabeza, pero si a lo mejor comentas algo y tal, quieres que esa información sea lo más acertada posible.
Claro, en este caso, en esta novela, si hablamos de un piloto, algo habrás tenido que documentarte sobre la vida de los pilotos y el trabajo de los pilotos, claro.
Lógicamente, exactamente. Lo que pasa es que tú piensas que el libro anterior, el de Tampoco pido tanto, también iba de otro piloto, entonces ya tenía esa información. No es tener que volver a buscar esa información, sino ya la tenía. Entonces, bueno, pues es lo que te digo. Si ya tienes la información ya ahí encima de la mesa, es todo mucho más fácil.
En fin, Megan, pues que de aquí a febrero nos volvemos a hablar otra vez con otro nuevo libro.
Yo pues encantadísima.
Me voy leyendo este, que es un libro gordito, así que voy a estar muy entretenida durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por seguir escribiendo, por hacernos soñar y por volver a estar con nosotros en Buenos Días Madrid. Megan, que tengas muchísimo éxito, que no hace falta que lo diga yo, porque ahí tienes a tus guerreros y a tus guerreras que estarán como locos ya con el libro.
Sí, sí, están muy contentos y la verdad es que está yendo muy bien. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por volverme a invitar, que para mí es un placer estar contigo, con todos vosotros y con los oyentes.
Pues aquí me quedo esperando, cuando me diga, ¿qué estás esperando? A que Megan saque su nuevo libro. Un besazo, Megan.
Otro para ti, chao.
Hasta febrero, adiós.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llevan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como todos los jueves, llega el doctor Jesús Sánchez Martos a Buenos Días Madrid. Abre consulta, curarnos en salud. Y hoy para hablarnos de unas personas que son muy importantes y que están haciendo una gran labor en esta pandemia. Hablo de los rastreadores, que no solo son fundamentales, sino que son imprescindibles para intentar frenar esta locura en la que estamos metidos y que parece que no termina, en fin, de cesar. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues sí, es que son fundamentales.
Ajá.
Son los investigadores.
Exactamente. ¿Cómo funciona un rastreador?
Pues mira, pues igual que funciona un investigador en cualquier película policíaca.
Uh-huh.
¿Eh? Vamos a ver, ha habido un caso, hay que buscar las huellas y hay que buscar las personas de contacto. Ha habido un asesinato, estas cosas a la gente le gustan en las películas, a mí también, y se dice siempre en la policía, primero hay que investigar a los contactos íntimos, porque o un secuestro casi siempre han sido las personas más cercanas, los familiares, los tíos, los primos, el marido. Pues igual los rastreadores son profesionales que trabajan en la vigilancia epidemiológica. Y estos señores tienen que rastrear, bueno, pues todo lo que llamamos la trazabilidad de un contacto. Bueno, estos profesionales son especialmente fundamentales y yo creo que los están olvidados. Se habla muy poquito ya en los medios de comunicación, se habla muy poquito en la Asamblea, en el Congreso, los políticos. Vamos a ver. El que haya más presión en los hospitales, más pacientes en los hospitales, esto lo podríamos evitar con los rastreadores, porque los rastreadores lo que hacen es hacer el diagnóstico precoz. Y si yo diagnostico precozmente a una persona que está dando positivo, aunque sea en estos momentos asintomático, bueno, en el plazo de una semana se puede convertir en sintomático. Además de que el rastreador lo que hace es detectar precozmente para que una persona asintomática no siga contagiando, es que esa persona que hoy ha dado positivo y no tiene síntomas, dentro de una semana puede tenerlos y puede acabar en el hospital y en la UBI. Por lo tanto, son fundamentales.
¿Qué tenemos que hacer si de pronto suena nuestro teléfono y hay un rastreador que nos llama y nos dice, oiga, ¿qué ha estado usted en contacto con fulanito de tal que ha dado positivo por COVID?
Pues mira, hacerles caso. Es que esto es fundamental, hacerles caso. Esto, el rastreador, pues es un médico, es un profesional de enfermería, es un profesional sanitario, que si te llama, por algo será. Vamos a ver, ¿cómo se trabaja? Lo primero que hace es que un médico, el médico del centro de salud, imagínate, yo llamo, tengo tos, tengo fiebre, no sé qué, y el médico me pide la prueba PCR. Mientras que me la hagan, soy un caso sospechoso. Mientras que tenga el resultado, el médico me va a decir, vayas a su casa y guarde cuarentena, ¿no? De todavía aislamiento, ¿no? Cuarentena, porque hasta que no tengamos el resultado, pero quédese en casa, no vaya a trabajar. Bien, en ese mismo momento, el médico del centro de salud envía esta información al rastreador del Departamento de Salud Pública. Y en ese mismo momento, el rastreador es el que te llama y te dice, necesitamos saber qué contactos ha tenido usted en los últimos días, contacto estrecho, ¿dónde está usted con alguien durante más de 15 minutos y con menos de 2 metros de distancia, aunque llevamos mascarilla? Es decir, fíjate, ahora mismo tú y yo, por ponerte el ejemplo, también nos están viendo por streaming, llevamos los dos mascarillas, estamos, bueno, 2 metros y además hay una pantalla.
Sí.
De todos modos,
y la ventana abierta, el aire puesto, y la puerta abierta.
Pues de todos modos, a ti te llamarían si yo soy. Te llamarían para decirte, ha estado usted en contacto con Jesús Sánchez Martos. Así que de momento, hasta que veamos los resultados dentro de 2 días, se tiene que quedar en casita. Entonces tú no podrías venir a hacer el programa, lo harías desde tu casa. Ahora bien, a los 2 días o al día siguiente, llega la prueba del caso sospechoso. Y es negativo, pues se acabó la historia.
Ya.
Se llama a los contactos, nada, quédense tranquilos. A ver, Eli, ¿puede usted seguir haciendo el programa? Pero si la prueba da positivo, lo primero que se hace es que a la persona que ha dado positivo, que ya es un paciente porque tiene la enfermedad, tiene que guardar aislamiento, que no es lo mismo que la cuarentena. Aislamiento. Ya. Y al resto de personas, es decir,
hacerse una PCR, claro, rápidamente.
Claro, te llamaría y te dirían, oiga, tiene usted que venir a hacerse la PCR. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que la gente, hay mucho porcentaje de gente que no respeta la cuarentena, que no respeta el aislamiento y que además no acuden a hacerse la PCR.
Pues muy mal.
Muy mal. Y como tenemos muy poquitos rastreadores, porque tenemos que tener, según todos los estudios, uno por cada 5.000, 5.500 habitantes, es decir, que en España necesitaríamos unos 10.000.
No, ¿y cuántos tenemos?
Pues no creo que lleguemos ni a 4.000. Y en Madrid necesitaríamos 1.100 y estamos creo que en 400. Entonces esto hay que tomárselo muy en serio porque se vuelve a hablar del confinamiento. Y bueno, vamos a ver, si llegamos a un confinamiento, lo importante es qué va a pasar después del confinamiento. Cuando salgamos del confinamiento, ¿va a estar todo igual? Pues no, lo siento, tendrá usted que arreglarlo, tendrá usted que poner más rastreadores, tendrás que poner más profesionales. Mira, ¿sabes de lo que estamos cansados ya todos? Y yo el primero. Uh-huh. Esto de la fatiga pandémica que habla todo el mundo, ¿verdad?
Sí.
Pero ya estamos ya muy cansados de llamar al centro de salud y que nos atienda un contestador automático.
Sí, señor.
De verdad. Desde aquí estamos cansados. Pero además estamos cansados de que marco el 5, porque quiero hablar con mi médico y bueno, ya me llamarán y entonces me llaman dentro de 3 días. Y yo esos 3 días estoy con un dolor de estómago o con un dolor en la rodilla. Y cuando me llaman, tampoco me atienden personalmente en la consulta. Estamos cansados. Es que necesitamos que nos atienda nuestro médico. Y si para eso tiene usted que gastar más dinero en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Valencia, en la Comunidad de Andalucía, en toda España, y tiene que gastar más dinero. Mire usted, es que además de la COVID, hay muchísimas más enfermedades. Ayer me enteraba, desgraciadamente, de un niño que parece que ha fallecido por una peritonitis después de 5 veces de ir al centro de salud y al hospital. Bueno, pues estas cosas están pasando, por desgracia. Esto ha podido ser un error, claro que sí, y una negligencia médica, claro que sí. Pero también es una negligencia que no me atiendan a mí y que me estén atendiendo por el teléfono y además sin hablar con una persona. Bueno, este es el papel que tienen los rastreadores, pero claro, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que estas personas se hicieran las PCR y para convencerles de que hagan la cuarentena? También está inventado. Tú recordarás que se habló por parte de todos los políticos de poner en marcha hoteles medicalizados.
Sí.
Oiga, vamos a ver, es que usted como político tiene que entender que hay muchísima gente que depende de un sueldo para dar de comer a sus hijos, para poder comprar mortadela. Sí, sí, hay mucha gente. Entonces esa gente tiene un trabajo que no tiene un contrato y que, por tanto, si hace la cuarentena puede perder el trabajo. Usted, si hace la cuarentena o hace el aislamiento, tiene que darle de baja laboral y, por tanto, prohibir que se le despida a este señor. Pero también hay mucha economía sumergida, pues claro que sí. Pues ya. Habrá que estudiar cada caso y ayudar económicamente a las personas que tienen que estar. Imagínate, un taxista.
Ya.
Un taxista, pues imagínate, no, tiene que estar 15 días.
En este programa hemos hablado con cantidad de gremios que lo están pasando
pues claro.
Fatal. Por cierto, recuerdo a todo el mundo que el lunes que viene es la Almudena. Mañana es viernes, estamos con un fin de semana largo por delante. Vuelve el confinamiento perimetral a la Comunidad de Madrid.
Claro, el fin de semana.
Nos podemos mover por la comunidad, pero no podemos salir de la comunidad y tenemos que seguir respetando ese confinamiento también que hay, las zonas básicas de salud que ya están marcadas y que mañana sabremos si siguen siendo las mismas o varía algo.
Y que parece que están funcionando. Sí, bueno, yo creo que hoy ya empiezan a aprender los políticos que comparar el número de casos entre comunidades no está bien. Porque unas comunidades hacen PCR, otras test antigénicos, pero lo que sí se puede comparar es el número de ingresos en los hospitales, el porcentaje. Y Madrid ha mejorado muchísimo, ha disminuido la presión hospitalaria, la presión en las UCIs, y yo confío en que sigamos así. Pero eso es cuestión de los políticos, pero los jóvenes, y no tan jóvenes, este fin de semana veíamos imágenes de cuarentones, por favor, están poniendo el riesgo de la vida
de muchísimas personas.
Y sobre todo, si no quieren
pensar. Y de la economía y del funcionamiento del país.
Pero mira, si no quieren pensar en el país, no quieren pensar en la economía o no quieren pensar en Eli del Valle o Jesús Sánchez Martos, mire, que piensen en su padre, que piensen en su abuelo, que usted lo está teniendo de forma sintomática sin saberlo y por haber salido a una fiesta de esas, luego va a contagiar a su abuelo.
Pues más claro no se puede decir, seamos todos responsables, va a ser un fin de semana malito, además de lluvia y frío, que bien se está en casa con un buen libro,
con la ventana abierta como tienes tú ahora mismo aquí.
Claro que sí, ventilando y oye, que no pasa nada, que cuanto antes tomemos medidas todos y cada uno de nosotros, antes acabaremos con esto, es que si no lo vamos a ir eternizando.
Y sobre todo que tengan en cuenta que hoy ya lo que nadie discute es que el 75% de los casos se están contagiando en interiores como consecuencia de los aerosoles, que si te parece lo explicamos otro día.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Buen fin de semana.
Muchas gracias, cuídate mucho.
Hasta luego.
Cuídate.
Oh my God, what's happening? Thought I was fine. I told you I don't need your love like 3,000-4,000 times, but that's a lie. No, I can look you in the eye. Oh, I.
Buenos días, Madrid. Soy Thais Valero, gerente de Soluciones Verdes Urbanas de Fundación Juan 23. A raíz del mantenimiento de los huertos urbanos en centros empresariales que realizamos, hemos desarrollado una aplicación que se llama Huerta. El diseño y desarrollo de esta app está orientado a acompañar a las personas con discapacidad intelectual para potenciar su autonomía en contextos laborales que requieren realizar tareas variables y que a veces requieren del manejo de muchos datos. Con esta solución tecnológica, nuestro equipo puede gestionar íntegramente las instalaciones y mantenimientos. De esta forma, se consigue crear empleo cualificado y de calidad para este colectivo. La Fundación Juan 23 trabaja por la accesibilidad de la innovación y desarrollo y por garantizar que los avances tecnológicos también estén disponibles para colectivos vulnerables.
Me encanta esta crítica de los trailers. ¡Mira qué maja!
Que sí, que están todos, que está... Bueno, eso digo yo, que está Pili, que está Juan 9000, que está el microleón de la, del centímetro Golden Mayer, que está la crítica de trailers. No sé si todos juntos en este estudio tenemos permiso para estar. No, esto ya lo digo yo. Pero alguno habrá teletrabajando. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días. Teletrabajando, en teoría, todos. Ah, en la práctica...
Ninguno.
Tele, vale, trabajando, bueno.
Ya. oye, que esta mañana me ha dicho Pili, cuando hemos hecho la introducción del programa, he oído un mensaje de Pili diciendo que está muy enfadada.
¿Pili enfadada?
Sí.
¿Pero has hablado con ella?
No.
Está por ahí. No me digas que vamos a tener el honor de hablar hoy con Pili. ¿Estás por ahí, Pili?
Sí, estoy yo y estoy muy enfadada.
¿Ve? ¿Ya pues sí? ¿Te lo he dicho? ¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque mi abuelo se quiere presentar voluntario para los ensayos de un antivirus.
Pero bueno, Juan 9000, oye...
Hola, solicitas.
Hola.
Quiero ser útil a la sociedad.
Ay, Juan 9000. Oye, pero bueno, ¿los antivirus de los ordenadores no tienen efectos secundarios o no?
No lo sé.
Yo sobreviví a los años 80. Nada puede ser más peligroso que eso.
También es verdad. ¿Ha vivido los años 80?
Pues tienes toda la razón.
¿Años peligrosos? Pues oye.
Juan.
Oye, pero Pili tiene su corazoncito, ¿eh?
Mírala, fíjate con lo siesa que parecía la tía, que parecía que nada más quería que juergas y tal. Mira, es responsable, está siendo responsable con el abuelo, ¿eh?
Me alegro
está
muchísimo.
Está siendo responsable, está siendo un ejemplo de nieta con su abuelo. Estoy muy orgullosa, Pili. Te voy a perdonar que no hayas trabajado, que ya me
imagino. ¿Ya estamos otra semana más sin trabajar? ¿Y esto qué es?
Es que no se puede hacer todo. Si Pili está preocupada, no trabaja.
Ah, bueno, vaya. Vaya churro de asistente virtual. En fin.
La verdad que sí.
Tú sí has trabajado algo, ¿no?
Yo sí. Yo me he visto 3 trailers.
¡Madre mía!
¿Aquí dónde me ves?
¡Madre mía! Y te habrás hecho, además, otro capitulillo de nuestro diccionario.
Por supuesto.
Muy bien.
Hoy vamos a añadir, para conocer mejor esto del cine y tener cultura cinéfila, vamos a añadir un género.
A ver, ¿cuál?
El fantaterror italiano.
¿Eso qué es?
Pues eso...
¿Te pasas miedo tomándote una fanta?
Pues
no sé.
Eso me preguntaba yo el otro día cuando por primera vez vi este palabra, fantaterror italiano. Bueno, ¿qué son eso? Esos son las películas de terror,
sí,
pero made in Italia, la manera italiana. Es decir, los italianos cuando se ponen a hacer terror lo hacen muy bonito.
Sí.
Con muchos colorines. Hasta la sangre queda bonita. Es un género propio, igual que hicieron el western, el spaghetti western,
¿sí?
Pues cuando ellos hicieron el género de terror, los italianos, surge el fantaterror italiano. Ejemplo, pues un nombre vinculado a este género es Polnacci,
¿sí?
Más conocido como Jacinto Molina.
También, sí.
Acuérdate.
Es más bien Jacinto Molina, más conocido como Polnacci.
Efectivamente.
Porque como Jacinto Molina no le conocía ni en su casa.
Este hombre que ha hecho de Frankenstein, de Quasimodo, de todo eso, bueno, pues ha hecho mucho fantaterror italiano.
Ah, pues mira, me lo voy a
apuntar. Queda como muy sketch, muy bonito, muy así.
Me voy a ver una película de fantaterror italiano.
Exactamente.
Puede quedar bien.
Parece publicidad de una bebida, pero...
¿Alguno de los trailers que te has visto esta semana obedece a este género?
No. No, la verdad que no tiene nada que ver, pero bueno, quería yo comentarlo.
Bueno, hacer bien, venga, lo incluimos en nuestro diccionario crítico de cine giallo. Persona normal.
También se llama giallo, ellos lo llaman giallo.
Ah, pues mira, me gusta más.
Sí, ellos, claro, los italianos a sí mismos lo llaman giallo.
Bueno, pues me gusta el término. Bueno, vamos con el primer crítica del primer tráiler de los tres que te has visto. Pues,
el Palacio Ideal, vamos a escuchar el argumento.
Es una niña.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo.
¿Qué tal el palacio del loco?
Mi padre no está loco.
Es admirable. Nunca había visto nada igual. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?
Argumento de este tráiler. Supongo que el de la película será el mismo, aunque a veces no coincide el argumento de la película con el del tráiler, ¿eh?
¿Sí?
No,
¿no?
A veces no, a veces parece diferente, pero bueno. El argumento del tráiler, el de la película, no lo sé porque no me han invitado al preestreno. Ya. Otra vez más que todo, hay que decirlo.
Toda la semana estamos con la misma, sí.
Exactamente. Bueno,
¿y el tráiler qué tal?
Pues el argumento es un cartero construye un palacio de verdad para su hija.
Yo creo que, pues fíjate que me había ido yo a Baviera con el palacio del rey loco aquel y yo creía que iba a ser una cosa, recreación histórica.
Pues no, es un señor que construye un palacio para su hija, como justo el de Mejorada del Campo.
Con la catedral.
Exactamente.
Pero lo mismo.
Exactamente, es a finales del siglo XIX, un cartero que se dedica a construir un palacio para su hija. Él está casado, que en la película sale esta mujer, la Titia Casta, que es la que hace de mujer del cartero, que mira, yo creía que estaba desaparecida, pues no, está haciendo esta película. Y él un día, según cuenta este hombre, porque esto está basado en un hecho real, este hombre existe de verdad, tropezó con una piedra, encontró inspiración y dijo, voy a construir un palacio para mi niña, que la quiero mucho, para su hija, que se llamaba Filomena.
Pues mira, que tropieza con una piedra y que tendré esa inspiración. Yo, a mí lo que me entra es una gana de jugar en arameo cuando me tropiezo con una piedra, pero mira, bueno, bien, oye.
Él se la echó al bolsillo y así evitaba tropezar dos veces con la misma piedra.
Ah, perfecto. ¿En qué género metemos, en qué categoría metemos, pues este tráiler?
Para amantes del bricolaje.
Vale.
Esto es un hágaselo usted mismo.
Vale, hágaselo usted mismo. Perfecto, ya tenemos. Bueno, no tenemos más que 7.000 categorías, pero porque no coincide, no hay dos que vayan en la misma, pero hágalo usted mismo.
El cine es muy variado. Cuidado que este hombre estuvo 33 años haciéndose piedrecita a piedrecita que iba recogiendo en el camino, el palacio, y después de su muerte su obra fue elogiada por gente como Pablo Picasso.
Fíjate.
Y hoy en día los franceses lo tienen como monumento nacional y protegido. A ver si hacemos lo mismo con Justo y la catedral.
Bueno, pues este me lo voy a ver. Está este trailer. Vamos con el siguiente.
El siguiente, Martin Eden. Escuchamos.
He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, quiero ser escritor.
Estoy impresionada.
Pues no tiene mala pinta. No sé de qué va, no tengo ni idea. A ver, pero
esto es un tráiler vintage. Vamos a ver, han vuelto las casetes.
¿Ah?
Que va, eso está de más gloria esta mañana con las casetes, ¿no?
Sí.
Han vuelto los vinilos, pues también ha vuelto. A ver, esto no es spoiler.
Esto se ve.
Esta película está rodada en analógico en Super 16.
Ajá.
Ha vuelto el cine a mano. Analógico, vamos
como
para
los cangrejos.
Atrás.
Eso bien, también. Vale.
Está basado en el libro Martin Eden de Jack London. Y a ver, el que se haya leído el libro ya sabe cómo termina esto. ¿Mm? Más o menos como el Rosario de la Aurora.
Ya.
Cuidado, el libro está publicado, no es un spoiler. El tráiler, bueno, el tráiler es que también hay que decir que está construido sobre un doble impulso ese de aprovechar todo el potencial del medio y además al mismo tiempo hacer tábula real, ¿no? Librándose de todo el convencialismo, ¿no?
Dios
insertando imágenes de archivo resplandecientes, ¿no? En el curso narrativo de la película.
No doy de mí mirando el diccionario, no llego. Todo esto ya lo hemos dado, pero me tengo que repasar el curso.
Lo que me ha costado aprender la frase.
Bueno, género vintage.
Género vintage.
Vale, perfecto. Pues este a lo mejor también me lo veo. Mira, ya dos que me voy a ver. ¿Y el tercero?
Y el tercero es El verano que vivimos.
Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958 y que se extiende durante casi 40 años.
¿Y esto de qué va?
Pues esto está basado en hechos reales. Mira, año 1998. Isabel es una estudiante de periodismo. que se ve obligada a realizar sus prácticas en un diario de un pequeño pueblo gallego. Vamos, es como mi vida. O sea, 1998, estudiante de periodismo, yo...
Bueno, venga ya. Bueno, bien, sí,
que vale. Con la mascarilla no se me ve, que yo paso por becaria.
Vale, sí, película española, claro.
Es película española.
Ya.
Y bueno, pues allí al final, ella que va con sueños de hacer grandes reportajes, acaba encargándose de las esquelas.
¡Qué gran género!
Pero este aquí que encuentra una cosa muy curiosa, y es que hay esquelas que esconden un mensaje secreto para una tal Lucía.
Que se ve, esto se ve en el tráiler,
en la sinopsis, en cuanto lo busques en Google y en todas partes. O sea, esto es Vox Populi, esto es lo que más se comenta en los corrillos.
Vale, ¿categoría?
Categoría, no sé por dónde va a salir. No tengo ni idea por dónde sale el trailer.
No sabemos cómo acaba, pero bueno, oye, que también me apetece, que me has pillado con buen día.
Y fíjate que tiene una buena localización, porque la presentación tuvo lugar en el Museo del Vino de Málaga. Qué mejor sitio.
Qué gran sitio, exactamente.
Oye, hay que cuidarlo todo.
Gracias, crítica. Adiós. Otros tres por lo menos para la semana que viene, por favor. ¿Qué menos?
Vale,
perfecto. Hay que dar resultado de encuesta, Carlos Honorato.
He perdido, yo lo reconozco. Ha ganado el no, 80%. ¿Crees que sirven para algo las encuestas electorales? Dice sí, el 20%. Uh-huh. Dice que no, el 80%.
Pues nada, ala.
Me voy a mi casa.
Otra para mañana.
Uy, ¿qué hay ahí?
Y llega Belén Almorazito a la urna.
La urna la he dejado al ladito del valle.
Sí.
Está con todas las papeletas, con todos los números de todos aquellos que habéis acertado que el objeto absurdo era... ¿Qué era?
Un secador de pelo.
Muy bien, un secador de pelo, un secador negro de pelo, un objeto que nos decíais que a lo mejor, teniendo en cuenta que nos podíamos haber empapado esta mañana, podríamos haber utilizado en la redacción.
Sí, pero no es habitual en un estudio de radio que haya un secador de pelo.
Oye, ha especificado a alguien que era un secador de pelo de viaje, y es que es verdad que es muy chiquitito.
Es que es de viaje.
Y es de viaje, pero con secador nos valía, ¿vale? Así que todos los que habéis acertado tenéis un numerito.
¿Ah?
Yo tengo además aquí el listado para saber a quién corresponde, y la mano inocente, o la de Eli, que es la que teníamos más cerca, es la que va
la estoy
a
enseñando
proceder.
Para que se vea que no llevo nada ni en la manga ni nada, ¿eh? Y el secador de pelo, por cierto, es mío. No veas la cantidad de viajes que se ha pegado. A ver, meto
Venga.
La mano, cojo una papeleta, la saco...
¡Uy, que llevas dos!
Vuelvo
¡Uy,
a
que llevas dos! ¡Qué lío!
Saco una papeleta, que es la número 17.
El número 17, que corresponde a Vicenta Fernández.
Muy bien,
que nos lo acertaba, mira, un pelín antes de las 12 de la mañana, a las 11:58, para ser exactos.
Vicenta, has dicho.
Vicenta Fernández.
Vicenta, que te llevas un lote de libros, que ahora enseguida te llamamos, nos cuentas qué tipo de libro es el que te gusta para, oye, acertar también. Y muchas gracias por participar.
La verdad que sí.
Qué bonito ha quedado.
Me ha gustado, ¿me prestas el secador? Es que se me ha quedado el pelo así un poco como raro.
Venga, te lo presto. Ahora
para alisarlo.
Que vamos a acabar a partir de hoy haciendo un pequeño resumen de esos momentos más llamativos del día. Nos vamos los de las 10 y os dejamos con el resumen. Hasta mañana. Vamos a hablar con Enrique Ayala, que es experto en geopolítica, analista de la Fundación Alternativas, además de haber sido general del ejército.
Es evidente que la política de Trump ha sido bastante hostil hacia la Unión Europea en general. Y ha apoyado el Brexit, ha apoyado todos los movimientos nacionalistas y anti-europeístas en Europa. Y además pues ha establecido unos aranceles que han afectado bastante a productos agrícolas españoles y franceses, y por lo tanto ha sido una política bastante negativa hacia nosotros. Por lo tanto, la posible victoria de Joe Biden sería una buena noticia para Europa y para España.
Eli, y se puede decir más claro, pero ahí están las estadísticas. Más profesionales en psicología se necesita en hospitales y atención primaria, porque hay 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras la media en Europa es de 18. Estadísticamente, 10 personas se quitan la vida cada jornada. Muchas gracias, Román.
Muchas gracias a vosotros y espero que todo el mundo empiece a decir, oye, pues yo también estoy mal y yo también voy al psicólogo y que empecemos a romper esta barrera con todos, porque yo ya perdí la batalla, mi madre ya no está, pero necesitamos que la gente empiece a abrirse a este tema.
Sofía Miranda es la concejala, la delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Señora Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal estás? Primero me voy a dejar que estaba escuchando la conversación que has tenido antes, ¿no?
Sí, con Román.
Y el deporte no es solo bueno porque nos hace tener un sistema inmune fuerte para afrontar de una forma mucho mejor el COVID, sino también, ¿no?, segrega esas sustancias que son tan necesarias para el cerebro, como son la dopamina, la serotonina, que también es fundamental para nuestro equilibrio psíquico, ¿no?, y nuestra estabilidad mental. Así que no solo porque físicamente es bueno, sino también porque mentalmente es bueno, hay que hacer deporte, y más en estas circunstancias que ahora vivimos, ¿no?, que también psicológicamente nos afectan de una manera negativa.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Macarena dice, a mí me dio por ir de bilingüe y le puse a mi jefa, llego tarde, sorry, así desenfadado.
Sí.
Lo envié, dice, llego tarde, zorra. Bueno, David se ha adelantado al concurso que todavía no hemos puesto en marcha, que lo vamos a poner en marcha dentro de unos minutos.
David, si no hemos colocado todavía el objeto absurdo.
Él considera que el objeto absurdo que no debe haber en un estudio es una escríbelo así, una botella de spray que parece de limpieza.
¿El Sanitol? Perdona, ¿esto que tengo aquí?
Sí.
A ver, David, es verdad que no es habitual, o no lo era hasta ahora, pero
claro,
esto ya se ha convertido en un... Me aparezco de la teletienda. Esto se ha convertido ya en un objeto indispensable. Esto no es el objeto... Bueno, voy a dar así, que el Sanitol no me paga.
Por ahora no nos paga, pero esto... podría patrocinar este programa.
Oye, perfectamente.
Claro, claro.
Señores de Sanitol, patrocínenos, que se ha quedado por aquí, pero que con esto estamos relimpiando todo el día. No es el objeto absurdo este.
Y además, si te llevas nuestro producto estrella de limpieza, te regalamos uno más pequeño para el micrófono, que lo tienes también al lado. Y tampoco es nuestro objeto extraño.
Ninguno de los dos. Hablamos de una novela romántico-erótica tan ardiente que quien la ha leído dice que se te derriten las manos. Vamos, que esto para la autora debe ser un piropazo. Megan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Y por supuesto que es un piropazo eso que has dicho, ¿eh?
Ajá, oye, que está muy bien, que estamos ahí entre lo romántico y lo erótico en esta novela, ¿no?
Exactamente, yo lo que quiero es que te puedas enamorar leyendo el libro, pero al mismo tiempo también que te suba ese calorcito, que digas, ostras, qué bien, ¿no? Qué bien me lo estoy pasando leyéndolo.
Ajá. Oye, ¿esto de poner títulos en interrogación obedece a algo o ha sido pura casualidad?
No, simplemente ha sido pura casualidad. Tengo muchos títulos en interrogación porque me encanta, ¿no? Me encantan esas preguntas que muchas veces nos hacemos cuando alguien nos gusta o cuando queremos que alguien nos guste.
Bueno, hay que decirlo, por si alguien no se ha enterado todavía, que de tus obras llevas más de 3 millones de ejemplares vendidos. Que eso es una barbaridad, Megan.
Sí, yo todavía me sorprendo cuando lo dices, por ejemplo, como ahora mismo me sigo sorprendiendo de pensar que tantísima gente lee mis novelas y que tantísima gente me sigue. O sea, yo siempre digo que mis guerreros y mis guerreras es que son maravillosos y están pendientes de cuando saco novela para ir, comprarla y leerla.
...61 años cumple Bryan Adams... ...5 de noviembre de 1959... ...atención porque este tema que fue el que le encumbró... ...diríamos a la fama... ...vendió nada más y nada menos que 15 millones de copias en todo el mundo... ...un tema que bate un récord... ...y es que se compuso, se produjo... ...y se posprodujo en 45 minutos... que se dice pronto. Estaba él ahí en un estudio de Londres con su productor, recibió una llamada de los productores, en este caso de la película de Robin Hood, para que hiciera la banda sonora, y oye, pues se pusieron manos a la obra, les salió redonda, la escucharon, dijeron, esta canción es buena, lo que no se imaginaban es que iba a tener tanto éxito. I do it for you.